Yo quisiera que usted me acompañe a la palabra de Dios. El tema que nos convoca en esta mañana y nos congrega es ideología de género, vivir en el sentir. Mire, creo que los hermanos mayores nunca se imaginaron que íbamos a estar hablando en este lugar. Olvídese de la palabra género, que siempre la ha usado la iglesia porque la usa la Biblia. Para la Biblia, género es masculino, femenino, es biológico. Pero nunca algunos hermanos, ayer me pensaba, si hubiesen imaginado estar hablando desde este lugar sobre la palabra ideología. ¿Escuchó bien? Estamos hablando en esta mañana de ideología. Siempre desde aquí proclamamos una doctrina bíblica. Y en esta mañana estamos hablando de ideología y es tremendamente atinado poder hablar de esto. Porque muchos hermanos nos preguntan, ¿qué hacemos ahora? Mire, yo quisiera en primer lugar ir a la palabra de Dios y hablar de dónde surge, qué es la ideología de género, qué está atrás de la ideología de género, gracias. Y luego volver a la palabra para preguntarnos cuál es el rol de la iglesia ante la ideología de género. Y usted va a ver que muchas de las actitudes que la iglesia toma en cuanto a la ideología de género y a otras problemáticas no es la postura bíblica. ¿Me escucho bien? ¿Estamos Gaby ahí? Yo quisiera que todos me acompañen en 2 Timoteo capítulo 4. Quiero decirle especialmente a los hermanos nuevos, que tenemos muchos, solo a modo de introducción, y a usted que tiene tantos años en el Señor, quizá la pequeña revisión no nos venga mal. Quiero decirle, digo, a los hermanos nuevos que se han convertido hace poco, los que están discipulándose, que el apóstol Pablo escribió varias epístolas y entre las epístolas que escribió marca prácticamente su vida. La primera carta que él escribe la iglesia en Tesalónica, estamos hablando entre el año 45 y 50, y Pablo ya tenía poquitos años de ministerio, pero usted va a ver que es una carta dulce, donde él traza sus primeras líneas a los primeros creyentes y es un apóstol dulce. Pasan los años, casi la mitad de su ministerio, empieza a escribir 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, y es un Pablo que se va endureciendo, que cada vez pide más, que cada vez pone más firmeza. Pero cuando llega a 2 Timoteo, es la última carta, así lo creemos, que Pablo escribe. Si usted tiene la oportunidad de ir una tarde a cualquier lugar tranquilo y leer 2 Timoteo, se va a dar cuenta que lo que van a caer, si usted está comprometido en la lectura, de sus ojos son lágrimas. Porque es prácticamente un testamento que Pablo deja a su hijo adoptivo Timoteo. Y si ustedes me acompañan en este punteo, le deja todos aquellos mandamientos que debe un cristiano en estos tiempos seguir y continuar. ¿Me acompañan? Capítulo 1, verso 13, dice, retén. Capítulo 1, verso 14, dice, guarda. Capítulo 2, verso 1, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Dice el 2.3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dice el 2.7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento. Dice el 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Dice el 2.14, recuérdales. Dice el 2.15, procura. Dice el 2.16, evita. Dice el 2.22, huye. Dice el 2.23, desecha. Y así continúa hasta que en el capítulo 4, antes de decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Escuchó bien? Por lo cual me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Él le da las últimas explicaciones y le da esto. Le dice, por sobre todo, Timoteo, en los tiempos que te van a tocar vivir, si me permite usted, prácticamente proféticamente, Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pablo tenía 30 años de ministerio. Ya había escrito que mientras el hombre interior se va renovando y cada vez está más cerca del Señor, el exterior se iba deteriorando. Es un Pablo con 30 años de ministerio, con problemas en los ojos. Es un Pablo que en la cárcel de Roma se está despidiendo y le dice, pese a que me estoy despidiendo, yo te voy a encarecer delante de un Dios que va a volver y esa es mi esperanza. ¿Escuchó bien? Dice el verso 2, ¿qué te encarezco? Que prediques la palabra. ¿Usted sabe qué está haciendo la iglesia con respecto a la ideología de género? Lamentablemente la iglesia está levantando el dedito acusador y la iglesia está discutiendo. ¿Sabe qué se hace en nuestras mesas los domingos con gente que no tiene a Dios? Si hay alguien que no tiene a Dios en esta mañana y está acá, permítame decirle, no se me ofenda, usted no tiene la luz de Dios, así que mucho de lo que la Biblia dice, o todo, usted no lo va a entender. ¿Me escuchó bien? Así que quiero decirle en esta mañana que ninguna parte de la Biblia nos pide que nosotros discutamos. Estamos hablando de ideología del género, la vida desde el sentir. Y cuando uno discute sale todo el sentir que uno tiene. Y yo te tengo que decir que la Biblia no dice eso y yo creo. Y la vena se nos pone así. Y uno va al testamento de Pablo y Pablo dice, te encarezco que prediques la palabra. Que instes a tiempo y afuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta, con la vena no. Con toda paciencia y doctrina. Sábado pasado estaba en un congreso nacional de líderes y ya no pregunto más por la positiva, por la negativa, pregunté por la positiva. Ya no digo más, ¿quién no leyó la Biblia? Dije, ¿quién leyó la Biblia? Una vez, líderes nacionales de todas las provincias, humildemente el 10% levantó la mano. Llega el alto entre charla y charla y los directores nacionales me llevan a tomar un café y me dicen, hermano, nunca se nos hubiese ocurrido preguntar si nuestros líderes leen la Biblia. Entonces le digo, mire, justo estoy preparando un mensaje que me dio la iglesia y el mensaje dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y enseñanza. Pero cuando yo discuto desde mi enseñanza, sale la vena, ¿está bien? Se entiende lo de la vena, ¿no? Pero cuando yo predico con doctrina, sale la paciencia. Porque ella no necesita que yo la defienda, ella necesita que yo la proclame. El Espíritu convence solo, mi hermano. No hace falta que convenzamos a nadie. No pelee ni discuta tanto, que eso no genera testimonio, mi hermano. Porque vendrá tiempo este, cuando no, lo miro a Timoteo que dice que grito, mira, y me dirá, cuando no sufrirán la sana doctrina, no sufrirán la buena enseñanza. Este es el tiempo. sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, a su propia conciencia, no a la espiritual, sino a la humana, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué tal? ¿Sabe lo que es la ideología de género? ¿Sabe lo que es la ideología de género? Una fábula. La ideología de género, dicho por los mismos defensores de la ideología de género, es una filosofía. No científica, no bíblica y, por supuesto, no espiritual. ¿Me permite? Quiero decirle a usted que el modelo de Dios y la doctrina de Dios indica esto, por favor. Que nosotros crezcamos en una familia diseñada por Dios. ¿Cuál es el diseño de Dios? Mamá y papá. Nosotros estábamos en un campamento y Roberto estaba en un campamento de jóvenes, si no me equivoco, Mendoza, ¿cierto? En Cacheuta. Y Roberto saca el texto de Efesios capítulo 2. Yo creo que desde acá nunca lo he predicado de esa manera. Y Roberto dice, ¿por qué ustedes creen que la Biblia dice, estando muertos en delitos y pecados? Todos nos miramos, estábamos los jóvenes. Y dice Roberto, si el aborto se llega a probar, ¿va a ser un delito? No. Pero para la Biblia siempre va a seguir siendo un pecado. Dice Roberto, ¿el cigarrillo es delito? ¿Es delito el cigarrillo? ¿Es delito fumar? Pero para la Biblia siempre va a seguir siendo pecado. ¿Es delito el matrimonio igualitario en la Argentina? En Arabia es delito. Pero sigue siendo pecado. Por eso la Biblia dice estando muerto en delitos y pecados, porque Dios sabiamente sabía que mucho de lo que era moral y ético se iba a perder. Porque la gente iba a ir tras las fábulas. Pero yo sigo defendiendo, y esta iglesia sigue defendiendo, y la luz del Evangelio sigue defendiendo el diseño de Dios. Jesús vino a nacer una familia de papá y mamá. Allí Dios elige a María y Dios elige a José. Ahora, ¿qué diseñó Dios? Porque es fundamental esto. Dios no diseñó cualquier tipo de familia. Si usted va a la Biblia, Gaby, por favor. Dios diseñó, dale nomás, una familia cuya mamá asegure el ser. ¿Me escucha bien un cachito? Porque el ser de un niño o de una niña lo afirma solamente una mamá. Piense cuando sus hijos eran chicos. El nene venía. ¿Y qué decía? Papá hacía así. ¿Y qué hacía el nene? Mamá. Algunos siguen diciendo eso, ¿no? Mira Eli cómo lo mira José. ¿Sabe por qué? Porque ese abrazo de mamá, me permite, papás, no se me enojen, no lo puede llenar papá. Cuando Jesús está en la cruz, la que está ahí abajo abrazando sin poder abrazar es María. Siempre en los momentos difíciles está mamá. Si alguno de nosotros va preso, papá dice, y mirá, que se gane una lección. Y mamá dice, ¿cómo lo vamos a dejar solo? Y si no tiene mamá, una abuela, una maestra de escuela dominical, una pastora, una líder. Y papá, bueno, papá hace algo que mamá no puede hacer. Afirma la identidad. Cuando ese nene viene enojado de la escuela, dice, ¿qué te dijeron, papá? Enano. Usted sabe que yo ya no sé qué ejemplo poner porque los tuve todos. Enano, anteojudo, yo era la Junta Nacional de Grano. El 20 de junio me decían, ¿qué hace Belgrano, no? Así que yo las tuve todas. ¿Qué va a hacer? Algunos fueron agraciados, otro no. Pero bueno, el Señor me ama. ¿Y sabe qué? Venía a casa, imagínate vos que entre y diga, me dijeron anteojudo. Y papá dice, agarralos a trompa. Agarralos a trompa. ¿No? Porque esas cosas salen cuando uno está viendo Argentina, ¿o no? Ahora, imagínate vos que papá se da vuelta, en vez de decirle agarrar a trompada, el nene dice, voy a agarrar 30 desgraciados a trompada. Cuando usted tiene una mamá que no abrazó y un papá que no afirmó, usted tiene un adicto. ¿Me escuchó bien? El adicto no se forma a los 15, a los 12. El adicto se forma entre los 6 y los 6 años, entre los 0 y los 6 años. Una personalidad se forma entre los 0 y los 6. Si usted entre los 0 y los 6 no aseguró el ser, no abrazó. Si usted entre los 0 y los 6 no afirmó la identidad. ¿Qué es afirmar la identidad? Papá, me dijeron enano. Y en vez de ir a agarrarlo a trompada, dice, ¿qué te dijeron enano? Y dice, papá, escuchá, vos sos el mejor enano del mundo. Y el tipo se va y dice, soy un enano, güey. ¿Por qué? Lacan, la psicología tradicional lo creyó así. Porque el nombre del padre es el nombre del padre. Dígame, usted lee. ¿Qué le produce cuando usted lee en Jeremías? Cuando Dios dice, yo te amé con amor eterno. Es papá, hermanos. Cuando usted lee, de tal manera nos amó, que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Es papá que nos afirma. Dice que si hijo herederos y coherederos con él, es papá. Señoras, con cariño, y si hay un papá débil en una casa, hay un hijo que va a buscar afuera lo que no encontró adentro. ¿Escuchó bien? Pero además, la Biblia dice que un papá debe afirmar los límites. El no es no. ¿Escuchó bien? Y quiero decirle a algunos, el no también es una palabra. No, pobrecito. Ahora hay teorías, fábulas. Si al nene se le cayó, yo trato de contenerme acá arriba, porque estamos criando tontolandias. ¿Escuchó bien? Me hago cargo de lo que digo. No, si yo dejé tirado el celular acá y el nene lo agarra, le tengo que pedir perdón al nene porque lo dejé tirado. ¿Qué? Fábulas. Porque la Biblia dice que la vara es sana, pese a que el Código Civil diga que no. Lo que pasa es que hay que pegar cuando hay que pegar. A los 15 años no le podés pegar. Y a los 10 años le reventás la autoestima. Si vos no pegaste entre los 0 y los 6, un chirlo, cuando tiene 20 años, hermano y hermana, es tarde. Porque ya se formó. Yo sé que estamos todos perdidos, la mayoría acá. Pero un papá y una mamá, según la Biblia, tiene que atender la vida. Un chico necesita tiempo, amor, afecto, eso es natural. Eso con una mamá que labure 20 horas incompatibles, ¿se entiende? ¿Que vos no estás de acuerdo que la mujer salga a trabajar? No, no, ¿quién dijo eso? Lo que pasa es que las fábulas han ido metiéndose en la iglesia. Y Génesis dice, a la mujer te salvarás criando hijos. La mamá da el ser, el papá no lo puede dar. Y yo celebro porque aquí hay papás que han criado hijos y hay papás que se han hecho cargo de sus hijos y le han buscado, y muchos nos han consultado, figuras femeninas. ¿Me escucha bien? Un papá puede cumplir el rol de mamá, pero nunca puede ser de mamá. Y un papá puede cumplir el rol de papá, pero nunca puede ser papá. Una mamá de papá, pero nunca puede ser papá. Pero la quinta cosa es afectar a una persona. Usted puede afectar a su hijo para bendición o para perdición. Este es el modelo de la Biblia. Búsquelo, lo va a encontrar. Ahora, esto va en contra de toda la fábula que es la ideología de género. ¿Me sigue? Rapidito. Gaby. ¿Dónde surge la ideología de género? ¿Dónde surge? Bueno, surge en el año 1995, no tiene tantos años, en la conferencia sobre la mujer, donde querían que la mujer y el hombre se igualen. ¿Me escucha bien? Quiero decirle, por amor al tiempo, habrá tanto para decir, mujer y hombre en la Biblia son iguales. Nunca fueron diferentes. Lo que la Biblia marca son roles diferentes. Pero Dios y la mujer ante el hombre son iguales, se convierten igual. Yo sé que nos afanaron una costilla a ustedes. Por eso tenemos más dolor de cintura que ustedes. ¿Está bien? Te di una nueva, mirá. En la cuarta conferencia sobre la mujer, en nombre de la igualdad empezó esto que aquí se replica con estas marchas que hacen una vez por año, donde rompen todo. y nadie la lleva presa, ¿vio? ¿Me acompaña? Sí. ¿Qué? Dale, Gaby. ¿Qué dice la ideología de género? Concreto. No se nace hombre o mujer. La sexualidad es polimorfa, es múltiple. La familia es un invento. Los hombres son el problema. La violencia es unidireccional, viene solo del hombre. Y el matrimonio es opresivo. ¿Me sigue? Voy rápido. Sí. No saque el dedo del teclado. Ahí está. Quiero contarle que los impulsores de esto ha sido la ILGA. La ILGA es la Asociación Internacional de Gay, Lesbianas, Bisexuales, Transsexuales e Intersexuales ahora. Porque eres de todo. Sí. La ONU determinó hace unos años que los movimientos religiosos y o iglesias y o el pueblo de Dios y grupos de la sociedad civil, fundamentalistas nos llaman, que nos oponemos a la ideología de género, somos una amenaza para los derechos de la mujer. Sí, señores, a mucha honra. Porque la Biblia ama al homosexual, pero la Biblia aborrece la homosexualidad. ¿Me escucho bien? Téngalo en claro. Así que somos una amenaza para esta gente. Y la ONU, que fracasó en casi todas sus políticas, dice que somos una amenaza. Sí. Ideología de género, dale nomás. Filosóficamente, ¿dónde nace? Dale. Nace en el mayo francés, en el feminismo radical de género. Y yo quiero, para aquellos que quizá digan, bueno, pero alguna cosa es buena, tomen este nombre, Simone de Beauvoir. No sé cómo se dice, pero ponele que sea así. Y ella acuña la frase, la mujer no nace, sino que se hace. Haga un clic, Gaby, gracias. ¿Qué sostenía ella? Era una feminista radical partidaria del amor libre y del aborto. Era una atea militante alternativamente heterosexual o lesbiana. Estaba comprometida con las causas progresistas, transgresoras y sociales. Era amante de Jean Paul Sartre, el inventor del humanismo. Y en su libro El Segundo Sexo, en el año 50... constituye el inicio del pensamiento feminista radical. Podría hablar horas, pero hace un clic chiquitito. El otro que le quiero traer es Michel Foucault. Foucault es un pensador, uno de los más influyentes, de género, referente intelectual de homo, bi, transexuales y lesbianas, sadomasoquista homosexual, es decir, que nunca la ideología de género defiende los derechos de una mujer. En la base, lo que han querido es que todo género sea aceptado. ¿Me escuchó? Sadomasoquista homosexual, adicto, intentó suicidarse y muere de SIDA en 1984. Qué nenes de pecho, ¿no? Socialmente, ¿qué es lo que quiere la ideología de género? Hacer desaparecer la distinción entre hombre y mujer. Su idea básica es que el hombre o ser mujer no tiene nada que ver con la realidad biológica. Mi hermano querido, Génesis capítulo 2 dice que los creó varón y hembra. Varón y varona, macho y hembra, hombre y mujer. El creador del genoma humano, que no es creyente, dijo, no existe el gen de un tercer género. Eso es un invento filosófico anticientífico. Políticamente, la Organización Mundial de la Salud, que recién se la nombré, ya decía en el año 80 que la sexualidad era un aspecto central del ser humano, que abarcaba el sexo, las identidades, los papeles de género. Es decir, yo puedo nacer hombre, pero puedo cumplir el papel de mujer. El placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. ¿Usted ve la palabra biología ahí? ¿Ve la palabra familia ahí? El órgano fundamental que dispone las políticas de salud, la Organización Mundial de la Salud, es atea militante. Porque sus representantes son ateos militantes. Sí. Y tengo que decirle que el señor Soros está atrás de todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que Buenos Aires, Macri la nombra capital del turismo gay? ¿Por qué? Porque económicamente los homosexuales generan mucho. ¿Sabe lo que quiere esta gente, señor Soros? que tiene la Fundación Open Society, ¿saben por qué patrocinan la ideología de género? Porque ellos quieren una raza, un sector de la población que solamente consuma. Que no haya tanta gente, que no se tenga tantos hijos. Por eso esta gente además está atrás del aborto. Por eso esta gente lo que quiere es control de natalidad. Por eso esta gente lo que quiere es que la gente usted consuma y gaste, y esta gente cada vez se haga más rica. Ese es el objetivo. ¿Sabe cuál es el objetivo? Plata. Codicia. Deseo de tener más. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que nosotros debemos ser mansos y humildes. ¿Se da cuenta que es satánico que es todo esto? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que nosotros tenemos que contentarnos con lo que tenemos. ¿Se da cuenta que es satánico todo esto? Sí. Intelectualmente, ¿qué persigue la ideología de género? Desde el jardín de infantes van a empezar a enseñar a tus hijos que puedan decidir ser hombres o mujeres, independientemente de su sexo biológico. Educación sexual con ideología de género desde los 4 años se quiere dar en los establecimientos escolares sin el consentimiento de los padres. Confusión de la identidad sexual de tus hijos, obligándolos a experimentar la sexualidad junto con sus compañeros, iniciándoles en prácticas homosexuales de los 4 años. Hermanos, gente que nos visita hoy, un niño se forma entre los 0 y los 6. Entre los 0 y los 6 años, la propia ley de ideología de género, la ESI, que dice que el niño, las maestras no me dejan mentir, ¿está Mariela ahí? La propia ley que dice que el niño no debe ver y no debe poner el cuerpo, le muestra a niños cuerpos desnudos. Así que la propia ESI se contradice. Porque por un lado te muestra una cosa, pero por el otro reviento la vida de los pibes de otra manera. ¿Sabe lo que es un abuso? Un abuso es cuando un niño le hicieron algo, vio algo o le mostraron algo. ¿Vamos de nuevo? Un abuso es cuando un niño le hicieron algo, vio algo o le mostraron algo. ¿Sabe lo que está haciendo la ideología de género? Querer mostrarle a los niños lo que no están preparados para ver. Confusión de la identidad sexual de tus hijos. Acuérdese que esto empezó con un movimiento homosexual, obligándolos a la experimentación de su sexualidad juntos con sus compañeros. No podrás oponerte a que te enseñen esto a tus hijos, si lo haces te acusarán de homofóbico. ¿No está pasando esto? ¿A nadie lo han acusado de homofóbico en el trabajo? Discriminador, pacato, viejo, gorila, ¿no? Y te enviarán a la cárcel. ¿Usted se acuerda? Alguien hizo mención aquí. ¿Vio el médico que está preso? ¿Que está con su prisión en suspenso? Porque salvó 2 vidas. Y una diputada inició un proceso y fue condenado. Creyente el médico. Hombres y mujeres utilizan los mismos baños en colegios. ¿Nadie ya se encontró con un baño único? En Uruguay está lleno. Centros comerciales, instituciones públicas y privadas, incluyendo las iglesias, poniendo en riesgo a tus hijos. Sí. ¿Y espiritualmente? Si yo te digo en esta mañana que la Biblia nos enseña que Dios armó la familia de papá y mamá, ¿qué es lo que viene a hacer esto? ¿Viene a qué? A robar el concepto de la sana doctrina. A robar el concepto de la sana enseñanza. ¿Te acordás? No se nace hombre o mujer. La sexualidad es polimorfa. La familia es un invento. Los hombres son el problema. La violencia es unidireccional. El matrimonio es opresivo. ¿Qué tal? ¿Sabe lo que decía Simón de Beauvoir? Yo no quiero estirarme, pero ¿sabe lo que decía? Que un hijo era un problema porque viene a robarle tiempo a una mujer. ¿Sí? Un hijo requiere tiempo. ¿En qué parte? Por eso damos el tiempo a nuestros hijos. Por eso vamos al hospital con nuestro hijo cuando le pasa algo. Por eso vamos a la escuela con nuestro hijo. Por eso nos quedamos de noche con nuestros hijos. Pero es una maravilla hacerlo, ¿no? ¿Sabe qué me preocupa en esta mañana? Que haya alguien que diga, bueno, pero vos no estás en contra de educación sexual. No, sí estamos haciendo educación sexual. Lo que estamos en contra es de la educación sexual filosófica, satánica, y que el mundo la está usando para reventar las mentes de niños de 3, 4 años que no tienen abstracción. ¿Usted dónde creía que Satanás iba a atacar? Cuando se vota la ley de ideología de género, nuestro hermano evangélico le pregunta a los diputados, ¿ustedes saben lo que es un género? ¿Sabe qué contestaron? No. Nos legisla gente que no tiene idea. Yo no sé usted, pero en la escuela yo aprendí que el género era masculino y femenino. Ahora el género ya no es masculino o femenino porque no es biológico. Ahora el género es desde el sentir. Dice la ley de ideología de género, de identidad de género, por algo en este país, hoy, si un travesti quiere ponerse mamas, se lo puede poner, le obliga a la obra social a que le pague las mamas, pero una mujer con cáncer de pecho la tiene que pelear y hacer un recurso porque no le dan una mama a un pecho que se extirpó por un cáncer. ¿Me escuchó bien? Eso pasa en nuestro país. ¿Sabe por qué Argentina hace 11 años que no crece? No es por Macri o Cristina. Es por el pecado de nuestro país. ¿Sabe lo que hizo Rodríguez Larreta? Primer candidato a legislador de Rodríguez Larreta, ¿sabe quién es? El único representante en la Argentina que fue a los 50 años el orgullo gay, para ser moderno él. ¿Sabe quién es el segundo? Un representante del Papa. De todo como en galpón. Quedó bien con todos. Mire, ¿sabe qué quiero decirle espiritualmente? Que Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar lo que Dios les enseñó, matar la sana doctrina y destruir todo lo que tenga que ver con Dios. No es ninguna cosa nueva. Pero gloria a Dios que todavía cada domingo desde acá proclamamos a aquel que ha venido para dar vida y vida en abundancia. Amén. No se canse nunca. Que desde este lugar nunca dejemos de decir que el Señor cambia vidas. Que el Señor restaura corazones. Que Él es milagroso, que Él es poderoso, que Él es alabado. Nunca se canse de proclamar a aquel que cambió su vida y la mía. Y demos gloria a Dios porque todavía la luz del Evangelio sigue encendida en este país. ¿Qué está pasando? Bueno, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverá la fábula. Sí, dice otra versión, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. ¿Qué le parece a usted? Hasta arman las listas políticas como la gente quiere que la arme. ¿Se da cuenta? ¿Me permite una línea que algunos estamos investigando? ¿Se acuerdan las cosas que nos dijeron de Trump? ¡Oh, Trump! Donald Trump. ¿Dije bien Trump? Trump sacó la ideología de género, llegó un vicepresidente evangélico, se aguantó todas las marchas del orgullo gay y la economía no ha dejado de crecer desde que este tipo es presidente. ¿Sabe por qué? Porque volvió a poner los valores. ¿Sabe lo que está haciendo ahora? Quiere volver a poner la enseñanza de la Biblia todas las mañanas en las escuelas. Ah, pero Trump es de derecha. ¿Sabe lo que hizo el presidente de Paraguay? Juró por el Evangelio después de 30 años que no se juraba por el Evangelio en Paraguay. Y puso 3 ministros evangélicos. ¿Sabe cómo está Paraguay? En paz. ¿Sabe lo que hizo el presidente contra todo protocolo del Salvador cuando subió? Lo llamó a Dante Gebel y dijo, yo quiero, después de jurar por los evangelios, que el pastor dé una oración por mi país. Y Argentina, hermano. Que una candidata pone todos, todes. Y que otro presidente avaló el aborto para quedar bien, pero después sienta con Amalia Granata diciéndole, soy celeste. ¿Qué país es nuestro? ¿Usted no cree que debemos orar? ¿No cree que debemos levantarnos para pedir que todo lo llenemos de Dios, no discutiendo, sino orando? Que en cada casa una Biblia no se cierre. Sí, no sufrirán la sana doctrina. Teniendo comezón de oír, ¿sabe lo que significa ahí? Cuchicheo, tuc, tuc, tuc. ¿Qué es lo que está diciendo? Buscan lo que quieren oír. Se amontonarán maestros conformes a sus deseos, a su sentir. ¿Qué dice la ley de ideología de género? El sexo es como yo lo percibo. Es decir, que yo a la mañana me levanté y sentí que soy mujer y soy mujer. Y a la noche sentí que soy hombre y soy hombre. La peor ley antibíblica en los años que tiene nuestro país. ¿Sabe a qué hora se votó? A las 2 de la mañana entró un paquete de leyes. Nadie supo ni por qué levantó la mano. Y se volverán a fábulas. Los nenes no necesitan límites. Los nenes necesitan experimentar. A los nenes hay que mostrarles para que aprendan. Los nenes a los 4 años tienen que experimentar. Los nenes tienen que decidir. Y antes del complejo Edipo y de la discusión de género, les vamos a confundir el género. Fábulas. Fábulas. ¿Qué debemos hacer? Dice la Biblia, te encarezco delante de Dios. ¿Sabe qué dice ahí la palabra encarezco? El griego diamarturomai. Yo pronuncio mejor el griego que el inglés, che. ¿Te diste cuenta? Una cosa increíble, amigo. Que testifiques, hermano mío, ¿sabe lo que testifica? Su vida. Si usted tiene luz, la gente va a buscar la luz. Yo te encarezco que vos testifiques. Dios no quiere discutidores. Dios no necesita que usted lo defienda. Dios puede solo. Dios no necesita que usted convenza a nadie. El Espíritu convence, dice la Biblia. ¿Sabe qué necesita Dios? Que usted sea testigo de Él. Que usted cuente lo que hizo en su vida, cómo cambió su vida. Y que usted cree que Dios cambia vidas y cambia homosexuales y restaura travestis. Yo no sé si lo conté, perdóneme, hace 15, un mes tuvimos una reunión acá y vino una, teníamos 3 travestis aquí. La verdad, uno de los chicos travesti, no me di cuenta que era travesti. Y viene, ahí donde está Esther más o menos, me espera. Le digo, ¿qué tal? Buenas noches. Me dice, quiero darle gracias. Le digo, ¿por qué? No, me dice, yo no tengo una buena vida. No me di cuenta que era travesti hasta que llegué a mi casa y me pidió en el Instagram y vi que estaba con los pechos al aire. Y le dije, discúlpeme, le mostré a mi mujer, le dije, discúlpeme, no la voy a seguir. No, no, lo entiendo, me dijo. Y me dice ahí parado, me dice, gracias. Soy creyente y estoy apartado. Y hace mucho tiempo que no me daba cuenta que lo que estaba haciendo era pecado, yo lo sé. Entonces le pregunto, como siempre, ¿le dañamos en algo? ¿Le molestó algo? No, me dice. Yo trabajo de noche, entiendo que. Pero cuando quiera cambiar, voy a golpear la puerta. Nosotros no sabemos el tiempo de la gente, pero lo que sí Dios nos manda es a testificar. Que esperes delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará lo vivo. Fuimos a comer a la casa de Catalina, que es mi tía, y ahí estaban todos de pañuelo verde. Miren, a mí me llegó un familiar el otro día a mi casa con un pañuelo verde. Medio provocativo, ¿no? Entonces con mi mujer estábamos después, ¿qué hacemos? Y el otro día tuve la posibilidad de decirle, digo, ¿no te parece que sabiendo el pensamiento que tenés? Ay, me dice, ni me di cuenta. ¿y vos qué defendés? Y tuvimos una charla. Le digo, ¿sabes lo que dice la Biblia? Me dice, bueno, pero vos sos muy cerrado. No, no, no. Yo no soy cerrado porque el Señor cambió mi vida. Soy reabierto, pero no voy a discutirte porque yo creo en un Dios que vos no ves. Un Dios que me amó y que por fe creo que Él murió en la cruz por mí. Y que estoy convencido que cuando entró a mi vida, revolucionó mi vida. Y estoy convencido que en esta mañana puede revolucionar la de cualquiera. ¿Es así? Pero espere. Usted testifica y espere que Él va a venir. Y falta poco, le digo. Dice la Biblia que testifiquemos, que esperemos y que prediquemos. ¿Sabe qué? A tiempo y fuera de tiempo. Hable de Jesús. No hable tanto del matrimonio igualitario, de lo cochino que son, del aborto, de la cuarta semana. Hable de lo que Cristo hizo en su vida. En esta mañana, si hay alguien aquí que no ha cambiado su vida, este libro puede cambiar su vida. Quiero decirle, si hay alguien esta mañana acá, que cuando le abrimos el corazón a Jesús y le dijimos, y cuando lo hicimos no entendíamos, Señor, queremos que cambie nuestra vida. Señor, queremos que entres a nuestro corazón. Señor, gracias por haber muerto en la cruz por nosotros. Señor, gracias porque salvaste nuestra vida. Nuestra vida cambió. Y en esta mañana la suya puede cambiar también. ¿Sabe qué? El Señor no me manda a discutir con usted. El Señor me manda a que le predique a usted lo que Él hizo en mi vida. Mire, yo quisiera que nos podamos alentar en esta mañana. Porque el Señor sabe que nos pide que seamos luz. ¿Estamos allí? Yo quisiera que podamos orar en esta mañana. Cierre sus ojos allí donde usted está. Y dígale al Señor, Señor, ayúdame a ser luz. Dice la Biblia, qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Dígale al Señor en esta mañana, Señor, ayúdame a ser luz en mi trabajo, en mi casa, con mi familia, con los que no te conocen. Señor, ayúdame a predicar tu palabra, a contar lo que hiciste en mi vida. Señor, la gente va a desechar las fábulas el día que te conozca, porque cuando te conoce vos no sos una fábula. Vos sos un Dios real que cambias vidas. Alguien en esta mañana que quiera cambiar su vida, el Señor está dispuesto a hacerlo. Alguien que usted piense que necesita predicarle especialmente. Alguien con el que usted ha discutido y debía haberse sentado a contarle lo que el Señor hizo. Te encarezco, dice el Señor, delante del Señor que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué le parece si ahí donde está usted se pone de pie? Y nos instamos unos a otros a decir en esta mañana, enciende una luz.